Aquí seguimos en Kale Gorria, en sintonía de Infozazpi Irratia, y os lo avanzábamos ya hace algunos minutos. Vamos a prestar atención, vamos a analizar los resultados electorales en Brasil. Bueno, no solo en Brasil, también en Uruguay, porque sin duda eran dos citas electorales, las de este fin de semana importantes, que de hecho podían marcar el devenir, bueno, de ciertas tendencias latinoamericanas, sudamericanas. Tenemos ya los resultados entre manos y, como solemos hacer habitualmente para analizar las noticias que nos llegan, bueno, desde el continente americano, tenemos a Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, al otro lado de la línea telefónica. Le saludamos y, como siempre, le damos la bienvenida. Carlos, egunon, ongi etorria.
Egunon, ¿cómo les va? ¿Qué tal?
Bueno, dos citas electorales, las dos importantes, Brasil y Uruguay, aunque, si te parece, empezamos por el país más grande, por la potencia que es Brasil, al final por los pelos, pero Dilma Rousseff ha ganado la cita con las urnas.
Sí, sí, sí. Yo creo que de las dos, esta es la elección más esperada, más estratégica para América Latina, y que realmente ha tenido, durante todo este mes que se hizo la campaña del balotaje, de la segunda vuelta, ha tenido varias idas y vueltas. Por un lado, porque Dilma Rousseff necesitó imperiosamente que Lula da Silva, el expresidente y figura fundamental de su partido, del Partido de los Trabajadores, se subiera a la campaña con todo para tratar de rescatar el voto popular, sobre todo. Porque Dilma viene, hay que decirlo, cuestionada por los sectores del movimiento campesino, del movimiento sindical, digamos, más allá de que estaban dispuestos a votarla porque el otro candidato, Aécio Neves, es la derecha neoliberal, está en las antípodas de cualquier pensamiento progresista. Sin embargo, se mantenía esa crítica al PT y al gobierno de Dilma de no haber hecho cosas que están muy, muy postergadas, como puede ser la reforma agraria, como puede ser romper las alianzas con los agronegocios y con toda la política de inversiones de transnacionales que terminan contaminando la tierra, como Monsanto, por ejemplo. Entonces Lula, con muy buen criterio, la tomó de la mano a Dilma y la llevó pueblo por pueblo, lugar por lugar, a charlar con la gente, a hablar con la gente, a rescatar ese voto y a hacer creíble las promesas, fundamentalmente. O sea, la gente está dispuesta a no firmar más cheques en blanco. Y en ese sentido, estaban dispuestos a darle el voto para parar el avance de la derecha más cerril, y por otro lado exigir a cambio que no se le siga engañando con las promesas electorales y se cumpla con lo que de alguna manera se está planteando. Y bueno, yo creo que eso ha dado resultado, y ha dado resultado frente a una campaña tremenda de los medios de comunicación corporativos, sobre todo la cadena O Globo, que es un poder en Brasil, que controla diarios, canales de televisión, agencias y todo tipo de estructura mediática, que hizo toda una campaña contra Dilma y le planteó a la población brasileña que, perdón, le planteó a la población brasileña que si ganaba Dilma realmente iba a haber una crisis económica, se iba a acentuar la crisis económica. Y la última semana, en los debates, allí se vio claramente los dos proyectos, ¿verdad? El de Aécio Neves, planteando una política exterior vinculada a los Estados Unidos, vinculada a la Alianza del Pacífico, y sobre todo muy neoliberal en lo económico. Y por otro lado, el planteo de Dilma, las promesas de Dilma, de seguir profundizando la integración latinoamericana, de recostarse en los países que enfrentan a los Estados Unidos, muy crítica con los Estados Unidos. Y bueno, esto le permitió, como vos decís, ganar por los pelos, que finalmente la diferencia, un 51,64 para Dilma y un 48,36 para Aécio, son una cantidad de votos, casi 2.800.000 votos, que bueno, en la multitud de población que tiene Brasil es poco, pero tampoco las elecciones, como los partidos de fútbol, se ganan con goles o con votos. Y en este caso Dilma sacó más votos y está dispuesta, lo ha dicho ayer en el acto de festejo, a seguir adelante con y profundizar la política para los sectores de apoyo a los sectores populares. Yo creo que es una buena noticia para América Latina. Si Dilma perdía, realmente el mapa latinoamericano iba a cimbronearse, iba a temblar. Argentina, Brasil son dos países, y sobre todo Brasil, dos países importantísimos en el área sudamericana y latinoamericana. Y esto creo que fue lo que permitió que la gente, después de sufrir todo este mes, la posibilidad de perder lo poco conquistado, pero que está dispuesta a defenderlo. Por ejemplo, la inclusión de casi 50 millones de pobres de extrema pobreza brasileños que fueron incorporados a salarios mínimos, muy mínimos, pero por lo menos tener un salario a través de la política asistencialista de Dilma. Bueno, esa gente defendió eso con uñas y dientes, ¿verdad?
Bueno, la cuestión ahora es, Carlos, si Dilma Rousseff, el Partido de los Trabajadores, el PT, han aprendido la lección.
Ese es el problema. Ya tienen cuatro mandatos. Si no lo aprenden en cuatro mandatos, si creen que la gente permanentemente les va a poner el voto por los últimos dos o tres meses de campaña electoral, en donde los candidatos sonríen, se abrazan con los votantes, recorren los lugares que nunca recorren. Bueno, yo creo que esto se terminó. Incluso en el PT hay mucha diferencia, ya hay realmente muchos pensamientos encontrados. Hay todavía sectores muy fuertes, socialdemócratas, y otros que están planteando de que si no se profundiza por izquierda, tarde o temprano se va a perder. Y que ya está ahí está en la puerta de eso. A mí me hizo acordar mucho esta elección a la que Maduro ganó por muy poquito después de la muerte de Chávez. Y Maduro se dio cuenta que esa era la última oportunidad y que no podía desaprovecharla. Y fíjate vos de que casi menos de un año después va a una elección y gana arrasando. ¿Qué quiere decir? Que él escuchó el mensaje y que profundizó los cambios en Venezuela. Y bueno, esto es lo que debería hacer Lula. Bueno, me confundo porque además están muy pegados, ¿verdad? Lula sí, y Dilma, sí. Dilma y Lula son parte de un mismo cuerpo, y que creo que van a trabajar juntos en este nuevo periodo, porque Lula tiene lo que le falta a Dilma. Dilma es muy soberbia, de tomar decisiones por la suya y no consultar al conjunto de su propio partido. Esto se lo ha criticado ya la dirección del PT en su momento. Y en cambio Lula tiene el otro componente, que es más el hombre que va al consenso, habla con los que quiere convencer, los convence y a partir de ahí opera en equipo. Y opera con la idea de ganar siempre. Y esto es lo que creo que va a pasar ahora. Lula se va a pegar a Dilma como una lapa para tratar de que esto que se ha ganado ahora por los pelos fructifique en un crecimiento del partido.
Bueno, ya veremos. Estamos hablando de Brasil. Hacíamos o nos hacías ese análisis de los resultados electorales, de esa victoria, como decía yo, por los pelos de Dilma Rousseff. Y Brasil, que es un mastodonte, digamos que es un elefante, y Uruguay a su lado, bueno, pues algo muy pequeñito, ¿no? Es como un ratón, y lo digo para nada en el mal sentido de la palabra, pero vamos ahora a un país mucho más pequeñito, que es Uruguay, pero que sin duda también tiene su importancia en el tablero de ajedrez, que es esa integración latinoamericana. Allí, el Frente Amplio, bueno, creo yo que ha tenido una victoria en la primera ronda agridulce, vamos a decir, porque creo que Tabaré Vázquez aspiraba, o el Frente Amplio aspiraba, a que no hubiese una segunda vuelta, a obtener más del 50%, cosa que se han quedado bastante lejos, ¿no?
Claro, bueno, sí, tenían esa aspiración, pero no estaban muy convencidos de lograrla tampoco, porque a diferencia de lo que ocurre en Brasil, el Frente Amplio lo ha hecho bastante mal en toda su gestión. Hay muchas críticas al Frente Amplio en varios temas, tema de derechos humanos, no ha juzgado a ninguno de los militares genocidas, en temas de política interna económica, realmente se ha recostado en sectores empresariales y financieros que especulan con la caída o el alza de la bolsa y no piensan demasiado en los trabajadores y en los estudiantes y en los campesinos. Y por otro lado, el Frente Amplio viene de una gestión de Mujica, de Tabaré y de Mujica, porque ya han estado, Tabaré ya ha estado como presidente, sí. También y ha tenido su oportunidad, en la cual el tema de la tierra ha estado muy cuestionado, porque se ha extranjerizado mucho la tierra, se ha permitido entrar a multinacionales, la megaminería, las fábricas de papel. O sea, todo esto le ha traído muchas críticas al Frente Amplio. Sin embargo, también con esta idea de que lo otro es peor, el Partido Nacional, la derecha clásica, es obviamente sería mucho peor que esto, la gente finalmente opta por votar. Algunos porque creen en el Frente Amplio y otros porque es lo menos malo frente a lo otro, que es malísimo. Así ha obtenido 46,66, todavía no está la totalidad del recuento de votos, el Frente Amplio. Y el Partido Nacional un 30,93. La diferencia es bastante grande, se pensaba que iba a haber una diferencia más pequeña. Y hay otro partido, que es el Partido Colorado, que obtuvo el 12,95. Estos son más a la derecha todavía que el Partido Blanco. ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta? Bueno, los diarios de derecha uruguayos están planteando que es un final incierto. Yo creo que va a ganar el Frente Amplio, porque si sumamos los votos del Partido Nacional y el Partido Colorado, que incluso el Partido Colorado ya ha dicho que va a votar al Partido Nacional, no alcanzan esos votos para ganarle a los votos que ha sacado Tabaré ahora. Y el Partido Independiente, que sacó un 2,98, muy poco, va a dividir los votos. Seguramente le va a dar más votos a Tabaré Vázquez. Y hay que decir, como noticia destacada, que un gran amigo de Euskal Herria, un hombre que ha peleado desde afuera del Frente Amplio, porque se fue del Frente Amplio criticando toda esta política entreguista, él decía, del Frente Amplio, Gonzalo Abella, de Unidad Popular, ha obtenido una banca. Por primera vez un sector, digamos, de la extrema izquierda del Uruguay, ha logrado tener una banca. Contra viento y marea, no figuraban en ninguna campaña publicitaria, los boicotearon todo el tiempo, pero bueno, la ganaron a pulso, y esto también es parte de una recomposición muy lenta para recuperar a esos votantes del Frente Amplio que obviamente todavía siguen embelesados con un Tabaré que yo personalmente no quiero nada, porque para mí ha traicionado abiertamente las banderas por las que luchó Raúl Sendic y los Tupamaros en su momento, ¿verdad? Pero bueno, estas cosas se ganan con votos, la gente hay que ganarle la conciencia a la gente con cosas muy concretas, y mientras tanto esta partidocracia mentirosa seguirá haciendo de las suyas. Pero bueno, esto es parte de las democracias burguesas que vivimos en nuestros países, y que son más positivas obviamente que las dictaduras, pero tampoco conforman mucho como en nuestros planteos de cambio propio.
Bueno, pues es el análisis de la cita electoral, por un lado en Brasil, por el otro en Uruguay. No sé si ya hemos terminado con elecciones, o todavía nos queda alguna cita con las urnas así a pocas semanas vista allí en Sudamérica, no. Latinoamérica. Ya por ahora hemos terminado con el tema elecciones.
Bueno,
¿no?
Ahora tenemos la segunda vuelta en Uruguay.
En Uruguay, 30, claro, eso sí.
El 30 de noviembre. Y después ya viene un año 2015 complicado, porque vienen las elecciones en Venezuela, vienen elecciones en Argentina. Va a haber también mucho para cortar el año que viene.
Bueno, pues me parece que el año que viene vamos a tener que charlar mucho con Carlos Aznar, director de Resumen Latinoamericano, para entender un poquito mejor, como hoy lo hemos hecho, bueno, pues todos esos acontecimientos que se van sucediendo, en este caso en Brasil y en Uruguay. Carlos, mi esker, un abrazo.
Un Un abrazo grande.